Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Pues ya estamos aquí en el Campo del Gas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, señor director.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Estupendo.
Está bien. ¿Fue penalti o no fue penalti? Ah, no, que ahora hay que hablar de boxeo.
No, pero yo si quieres te contesto, ¿eh?
Dígame.
Yo no lo hubiera pitado en esas circunstancias.
Pero eso no es una respuesta.
Sí, porque al ser para mí dudoso, entonces hubiera dicho, queda media hora de prórroga, pues allá, esto es el que marque que se lo lleve. Si hubiera sido un penalti para mí, claro, claro, lo hubiera pitado. Pero era un penalti muy controvertido, pero bueno. Oye, esto ya no tiene vuelta atrás.
Pues no.
La Juve, ahí se queda.
Pues eso a este lado del ring. Y fíjese lo que tenemos al otro lado del ring. Jaime, director.
Pues
al otro lado del ring, ahora es el momento en el que vamos a cambiar las bases del boxeo a nivel mundial.
Al otro lado del paraíso.
Sí. Bueno, pues tenemos una gran visita para el campo,
señor.
La verdad, ¿eh?
Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo. ¿Qué tal, señor Suleimán? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido.
Estoy muy contento, me siento honrado de estar en este programa de gran prestigio y ante personalidades.
Pues mire, le voy a decir más. El miércoles se cumplió el 35 aniversario desde que al señor García le dieron el Oscar a la primera película española. Porque a Luis Buñuel sí que le dieron un Oscar, pero era una película francesa. Pero la primera película española que se llevó el Oscar fue...
No me doy tiempo yo, prisa. Dos años después lo ganó Argentina con La Historia Oficial. Fíjate tú, dos años después, pero fue la primera vez que se premió. Y luego ha habido muchas ocasiones, por ejemplo, el cine mexicano, yo me acuerdo, años atrás, Macario, había muchas películas que estuvieron ahí a punto de ganarlo, pero nunca el idioma español lo conseguía, hasta que allí estaba.
Hasta que llegó José Luis García y dijeron, venga, dame un Oscar ya, que ya está bien.
Claro, claro.
Y junto a José Suleimán, nuestro Miguel de Paul. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Bien. Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Más feliz imposible, ¿no? Qué compañía tenemos esta
Además,
vez.
De verdad, ¿eh?
Da gusto, madre sí, mía, señor. Podría hacer esto más a menudo, ¿eh?
¿Y qué hace usted por aquí?
Pues venimos a una serie de actividades a festejar la nueva era del boxeo español.
Qué bien suena eso, ¿eh?
Desde que Miguel de Pablos se cruzó en el camino del Consejo Mundial de Boxeo, otras personalidades como el Cardenal Cayetano ha estado apoyando el deporte, Román Rodríguez, una serie de personas, muchas comisiones de boxeo, muchos oficiales, managers, entrenadores, se ha hecho un trabajo especial. Hoy estrechamos la mano de la Federación Española de Boxeo cuando hubo un distanciamiento por terceras situaciones, como lo es AIBA, pero hoy estamos en armonía y celebrando una gran oportunidad para que el boxeo regrese al nivel que merece este país.
Ha hablado de un cardenal, pero realmente, no, las cosas como son, tienen relaciones estrechas con el Papa Francisco, ¿no?
Definitivamente tenemos un programa...
Usted sabe que suelo pisa ahora mismo, ¿no? Esta cadena de emisoras tiene relación directa con el Papa y con el cielo.
Para que lo entienda usted, es una emisora como Dios manda.
El Papa nos confió, como Consejo Mundial de Boxeo, la administración de un programa que se llama Boxeo con Valores, dentro de su fundación Escolas Ocurrentes, y ha sido algo formidable. Hemos tenido experiencias muy gratificantes y es un programa que a nivel mundial le podemos llegar a muchos jóvenes, muchos niños, con programas abriendo puentes de la paz, la inclusión, la educación por medio de tecnología, deporte y arte.
He seguido mucho a su padre, José Suleimán, porque en España de su padre se hablaba mucho en las revistas Marca, sobre todo en el diario AS, y era una persona muy querida aquí, y además, como sabíamos de dónde era, que no era un señor de otro, finlandés o que fuera, claro, eso era como más cercano para nosotros que el número uno del boxeo fuera
no se imagina padre, claro. Mi papá cómo adoraba esta patria. Grandes, entrañables amigos como Rubén Martínez.
Claro, te iba a hablar ahora de Rubén
Antonio
Martínez.
Manso, claro, una esos. Cantidad de personas.
Doctor Massa, todos
Doctor
aquellos.
Doctor Massa.
Claro, claro.
El papá de, os voy a contar una anécdota, el papá de Mauricio aparte que era tenía una memoria prodigiosa, o sea, ahora que hubiéramos, bueno, como el papá de Mauricio y tal, estaríamos aquí, bueno, además aquí estaría a gusto, ¿eh? No tener que a gusto, porque recordando sería, cosas...
Era el Nat Fleischer, de sí, lengua española.
Sabía, se sabía sí, todo, sí, se acordaba de todos sí, los sí. oficiales que estaban hace y tal, y entonces me reía con Sergio Maravilla Martínez, el gran campeón argentino, que como sabéis, pues Dios, aparte de darle mucho nivel en el ring, también le ha dado el don de la oratoria, ¿no? Y habla bien, habla estupendamente, le dices buenas noches, nos vamos, él sigue 10 minutos, volvemos, continúa hablando y tal. Entonces me decía, el único que con el que este Suleimán le empieza a decir unas cosas, no sé cómo hace, al final termino haciendo lo que me dice.
Por cierto, su padre fue el impulsor de muchos cambios en el boxeo, por ejemplo, que se cambiara de 15 a 12 asaltos, sí. Que las cuatro cuerdas en vez de tres, o el pesaje 24 horas antes. ¿Tiene ahora el boxeo margen de seguir evolucionando o estamos en un momento en el que más vale quedarnos como estamos?
No, siempre va a haber oportunidad para encontrar maneras.
¿Y hay algo que estén pensando en el Consejo para ir cambiando de aquí en adelante?
¿O? Sí, tenemos un par de situaciones muy específicas. Una es el gimnasio. Es un problema grave que lo que sucede adentro de ese gimnasio es un secreto. Nadie sabe, no hay registro. Todos los accidentes o la gran mayoría que suceden arriba del ring son la consecuencia de algo que pasó en el gimnasio o en la vida privada del atleta. Estamos implementando una manera de llevar registro de cuántos rounds hace sparring el boxeador al mes, qué peso tiene cada mes. Porque un boxeador que llega al gimnasio a bajar de peso para una pelea, en vez de llegar en forma para entrenar para una pelea, es una gran diferencia. Otro tema es la nutrición. Estamos implementando un comité de nutrición para que se le enseñe a los entrenadores y ellos puedan enseñar a los boxeadores qué comer, qué no comer, cómo comer, qué se come después del pesaje. Es esa alimentación después de estar 2-3 meses deshidratando el cuerpo y al otro día combatir en una pelea de alto nivel de demanda física. Hay que estar bien alimentado, bien nutrido, bien rehidratado.
O sea, que es el control del deportista como tal, ¿no? El control, sobre todo, antes de subirse al ring, ¿no? Tener perfectamente controlado todos los pasos que dé y todos los controles.
Como dice muy bien el señor Suleimán, es la clave. Muchas veces se han hecho burradas. Gente que llegaba con mucho peso se lo va quitando y eso al final te termina pasando factura. Que muchas veces salen, decimos, le hemos visto a X boxeador, está un poco débil, ¿no? Y tal, claro, es que no. Y luego, claro, una vez que termina, que es muy importante, has terminado, ya que te quieres comer un buey y tal, no, hay que saber lo que hay, como te tienes que ir poco a poco, me imagino, y todo esto. Además, el Consejo Mundial eso siempre lo ha hecho muy bien, el tema médico ha sido como una especie, yo creo que era ya de su papá y de una obsesión, porque es que había siempre grandes reuniones del comisario. El doctor Massa iba siempre, nos decía, vamos a una comisión, y estaban estudiando siempre los cortes, yo qué sé, siempre estaban muy...
Sí, al fin y al cabo es preservar la salud del
Es que a los que más nos gusta, claro, los que nos gusta el boxeo, lo que queremos que sea, que esté de la mejor manera posible.
Claro, claro. Miguel, hola,
Buenas noches.
Ya te he saludado, pero estás aquí callado, no dices
cualquiera
nada.
Cualquiera habla.
¿Verdad? Ahora le vamos a preguntar por Canelo y Golovkin, no se crea, no se crea. Hay que preguntar de eso.
Un cambio que yo creo que se va a producir, los acontecimientos que se están viviendo, sobre todo en Hollywood, sobre la potencia del mundo femenino, es que las chicas que salen con los anuncios de cuarto asalto van a salir con traje de chaqueta. Ya lo verás. Porque ya el otro día en la velada que vimos, la última en el Casino de Madrid, ya no salieron con el top y el bikini. Ya salieron como con bañador.
Y eso ya no nos gusta.
No, pero van a ser una conquista también, van a decir las mujeres, no podemos salir ahí en un exhibicionismo, ya verás, van a salir con traje de chaqueta.
O subir hombres.
Lo veremos eso.
Lo veremos, sí, también, ¿no? En cualquier caso, el boxeo femenino, antes de entrar en materia, es otra de las grandes novedades, ¿no?
Se está potenciando. Una cosa que no nos gustó de esa velada es que era una pelea a 8 asaltos. Y en el cuarto asalto dijeron, la puntuación va tantos puntos. Pues no tiene sentido decirlo a la mitad, porque bien es verdad que no dicen quién va ganando, pero
teóricamente debe de saberlo. Yo, por ejemplo, en eso, yo creo que en todos los deportes se sabe cómo va. O sea, tú estás en el fútbol, tú estás diciendo 0-3 y sabes que hay prórroga, y en el boxeo hay gente, porque hay momentos que son peleas cerradas.
En el boxeo olímpico sí que existe esto, ¿no?
Mire, eso es un gran comentario y respetamos su... Sí, ¿no? Obviamente, siempre que hay un cambio hay resistencia.
Sí.
El boxeo, ¿qué es lo que pasa? La calificación, los jueces, siempre va a ser controversial.
Sí.
Por una o por otra razón, por el sistema, por el juez, por el público, por la pelea misma, al fin siempre hay disgusto. Hemos encontrado este tema de anunciar después del cuarto y del octavo round cómo va la puntuación. Más que para el público, darse las tarjetas a los boxeadores. Y ellos ya saben cómo va.
Por si tiene que acelerar más.
Claro, tiene que acelerar. Claro. Cuando uno se echa un clavado en la competencia, te dan la puntuación. Claro. Y tú sabes al siguiente clavado si lo haces de mayor dificultad o si lo haces con más conservador porque vas arriba. Muchos boxeadores acaban la pelea, pierden y dicen, si yo hubiera sabido lo que están viendo los jueces, soy más agresivo, etcétera. Hay mucha gente que le gusta el tradicionalismo.
Se supone que tu hombre en el rincón es el que va sabiendo cómo va la pelea, más o menos.
Pero uno no sabe lo que el juez está viendo.
Claro, tú crees que vas ganando, que no ha pasado eso, que crees que te va bien y resulta que los jueces están interpretando...
Pues fíjate lo que va a pasar ahora cuando dices, llevamos a Victoria, y dices, no, era el otro. Digo, bueno, si era yo el que iba ganando. No, pues estabas equivocado. Es muy complicado. De todas maneras, hay deportes, por ejemplo, en Estados Unidos que no entienden. El fútbol nunca se sabe lo que dura. Dura lo que quiere el árbitro. En baloncesto te está viendo y se acabó el partido. Aquí no, dice 3 minutos de prórroga. Y 3 minutos 15, 20, dice no, es el árbitro el que decide lo que dura un partido. No es exacto nunca, ¿no?
La salud del boxeo en España ha venido esto en un buen momento, ¿eh? En un buen momento porque ha habido años en España en los que el boxeo ha sido absolutamente desprestigiado y prácticamente era una cosa que estaba en las escombreras, ¿no? Que no pintaba nada. Después de haber tenido también una época de mucho arraigo social. Pero ahora estamos en un buen momento y sobre todo con gente como Miguel, ¿no? Que están promocionando a gente importante más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sí.
Efectivamente, esto no es casualidad. Yo quisiera pedirle a Miguel que nos explique qué ha hecho en estos 5 años de fortuna que nos lo puso en el camino. Este señor ha sacrificado su tiempo, sus recursos propios, con una pasión increíblemente especial para que hoy podamos decir que hay una nueva era del boxeo español.
Tú sabrás, Miguel.
No sé, pero es una bendición mutua, ¿no? Yo la verdad que era un aficionado al boxeo, tuve la suerte de que un amigo requirió de mis servicios, ese amigo ya ha sido nombrado aquí, que es Maravilla Martínez, y yo creo que llegamos a un sitio en el que pensamos, ni nosotros mismos pensábamos que íbamos a llegar. Lo que ocurre es que en ese camino fuimos de la mano, no con Mauricio Sulimán, sino de la mano de don José Sulimán, ese señor que es cierto que Sergio siempre acababa haciendo lo que decía José Sulimán, y yo soy testigo de anécdotas que algún día tendré que escribirlas porque son maravillosas y nos hemos reído mucho Mauricio y yo con ellas, ¿no? Es cierto que incluso
cuéntala
ya...
Cuéntala de Samson.
La mentidita.
La de Canastote, la mentidita, sí. Eso es buenísimo.
Un minutito.
Sí.
En una reunión en la que estaba Mauricio, don José, estábamos Sergio y yo, y estaba Samson Lukovic y Ludy Vela, creo recordar, y entonces era una época en la que había una controversia porque Maravilla Martínez estábamos reclamando la pelea con Julio César Chávez Jr., ¿no? Y estábamos diciendo que WBC, el Consejo Mundial de Boxeo, estaba protegiendo a Julio César Chávez Jr. y que por qué no se hacía la pelea y que por qué no se hacía la pelea, y por el motivo que sea, no recuerdo, don José Sulimán no quería la pelea en ese momento, la quería pues más adelante, y después don José, de un gran speech en la mesa, terminó diciendo, y yo nunca jamás digo mentiras. Y entonces Samson dice, hombre, don José, dice, bueno, alguna chiquitita. Y entonces, ¿pero qué ocurrió? Que al final no se peleó cuando querían los equipos, se peleó cuando quiso don José Sulimán, y hoy, donde esté, yo le doy las gracias.
Y nosotros te damos las gracias a ti por todo lo que estás haciendo por el boxeo. Y luego está la figura de Jaime, que tuvo una vida azarosa en su juventud, en aquellas tierras vizcaínas, y fruto de aquella vida azarosa, pues hay ahora boxeadores que están despuntando mucho, porque decimos que no son todos sobrinos, pero no sabemos si son algo más, ¿verdad, director? Pues Kerman, que pelea en 15 días, y John Fernández,
que son boxeadores vizcaínos.
Y ahora tenemos a Ivonne Larrinaga, que va a ir al Madison Square Garden.
Sí. No, pero es un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Yo creo que hemos entrado como en una dinámica de que los chicos, yo creo también nuevos entrenadores, gente joven, o sea, sobre una base, porque yo siempre suelo decir que el boxeo no es un deporte en España de diseño, hay deportes que son de diseño, aquí no, aquí todo el mundo te dice, a José Luis cuando le veo, no, yo fui eso al campo de gas, yo le vi a Urtain, yo vi a no sé quién, yo vi a en la Plaza de Toros de las Ventas haciendo un campeonato nacional a Galeana y Folledo ante 30,000+ personas, claro, campeonato, claro, de España, no era ni de Europa, ni... Entonces, claro, tú tienes una ventaja, pero claro, todo eso tiene que ir unido a buenas relaciones con medios de comunicación, presencia de televisiones, buenos entrenadores, que organismos serios como es el Consejo Mundial, que va un poco en la línea facilitando todas estas cosas. El detalle que comentamos, que no quiero que se nos olvide, nosotros aquí nos ponemos a hablar, el detalle que tienen, mañana entregan en el Hotel Dome, que hay un torneo, Mauricio Suleimán, de prospectos, de chavales y tal, unas ayudas a exboxeadores que no están pasando, que tú, esto lo comentabas, ¿no?, que era tu padre que le daba también mucha pena ver a los viejos campeones, y de ahí salió un poco eso, fue tu inspiración, ¿no?
Sí, era el sueño de mi papá, él sufría, porque mi papá fue desde niño un enamorado del boxeo, él creció en el boxeo, y las vivencias dentro del boxeo con sus amigos eran peleadores. Se dio cuenta de todos los abusos, de todos los problemas, de todo el sacrificio. Cómo un boxeador sale cortado y le pagan 10 pesos, que ni siquiera eso le ayudaba a las heridas, el abuso, la discriminación, el abuso del poder. En fin, cuando llega a una posición donde él puede tomar decisiones y cambiar el boxeo, es donde el 75 que vienen todos estos cambios. Y después ver a Joe Louis pidiendo limosnas en el Caesars Palace. Ver a Chachai Chonoy de bolerito en Tailandia. Y así muchos ejemplos. Su sueño fue crear el Fondo José Sulaimán, el cual lo logró él en vida. Logró juntar $1,000,000 con una subasta de unos relojes en Las Vegas. Y eso fue hace 5 años. Se han estado repartiendo anualmente una cantidad importante de ayudas a boxeadores que prueban una necesidad específica, no se les da efectivo, se les da para vivienda, para medicinas, para comida, para trabajo, para muchas cosas. Y lo hacemos con gran humildad, con gran respeto, agradeciéndoles lo mucho que le dieron al boxeo y a su patria. En este caso tenemos 4 embajadores en España, más un muchacho que salió lastimado en una pelea, y lo estamos ayudando con este fondo para su rehabilitación, y lo hacemos con honor y con respeto, porque ellos, les tenemos que tener esa gratitud por todo lo que ellos dieron en su momento de gloria en el boxeo.
No me quiero olvidar de la gente de base.
Es un poco lo que hizo Alfredo Nobel con el premio Nobel, coger una cantidad de dinero como es esto y decir que vamos a dar cada año una serie de premios, unos señores, aquí es decir, a la gente que lo necesita de cualquier manera, asistencia médica, darle todo tipo de cosas. Fíjate, tú citabas Joe Louis, que estaba en el César Palas, pero es que aquí Galeana ha muerto metido en un coche y fue campeón de Europa, y Galeana era una leyenda. O sea, aquí, bueno, la situación que tuvo el pobre Urtain cuando se tira por la ventana, pues ya estaba, no tenía una peseta, no tenía ninguna ayuda.
Perico Fernández.
Sí, Perico, fíjate.
Era un miembro. Inicialmente iba a estar dentro
en ese plan,
Sulaimán, sí, estaba aprobado, pero lamentablemente falleció antes de que se conté.
Lo que tuvimos la mala suerte es que aquí, al llegar una especie de, ¿cómo te diría yo?, de lo políticamente correcto, de lo light, el reinado de lo light, el boxeo parecía una cosa dura. Y entonces las televisiones decidieron que no iban a televisarlo. Y eso fue uno de los males que tuvo el boxeo en España. Llegó una especie de izquierda progre, entre comillas, y entonces dijeron, no queremos este tipo de cosas, que hay desgracia, coño. Desgracias hay más en el alpinismo, que están, claro, muchas más, y en otro tipo de deportes.
El boxeo es el deporte número 14 en fatalidades.
Claro.
Imagínese nada. Claro. 14, y hay muchos otros más.
Quería decir que no quería olvidar de toda la gente que está haciendo el trabajo de base en el mundo del boxeo. Pues por ejemplo, nuestro querido Jero, con
Tomás, lo que hemos dicho, los entrenadores.
Toda, ¿no?, la gente que está incorporándose ahora a los gimnasios. Porque usted dijo en su día que el boxeo dejará de existir cuando no exista el hambre en el mundo. Pero es que ahora en España se está produciendo la parte contraria, que es gente de una situación social muy acomodada, incluso media alta, es la que se está incorporando a muchas escuelas de boxeo para practicar este deporte, que es algo que llama mucho la atención y que evidentemente fenómenos. Felicitamos.
Sí, sí, claro.
Pues han pensado.
Que, a lo serio.
Antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué va a decidir el 18 de abril la Comisión Atlética de Nevada con respecto al Canelo Golovkin? El director, que es un gran aficionado de Golovkin, se ha quedado con las ganas, pero creo que va a pelear el 5 de mayo, parece, ¿eh? Parece que va a pelear, pero no con Golovkin.
Ah, bueno, ya,
y aquí estamos en la duda, claro, nos quedamos sin uno de nuestros grandes combates, uno que esperábamos con mucha ansiedad, pero por otro lado hay que preservar la limpieza del deporte. Entonces estamos en esa diatriba, que no sabemos muy bien para dónde ir.
Nadie sabe, es una cosa terrible, hay que preguntarle quizá a Trump. Tal vez él es el que decidió ahí.
Ese lo decide rápido, ¿no?
Es un caso tan sencillo, increíblemente sencillo. ¿Qué sustancia es? Clenbuterol. Clenbuterol está probado una y otra vez que hay una gran crisis y escándalos deportivos por esa sustancia en México.
El dato es espectacular, de la que comentaba, de un campeonato juvenil de fútbol.
109 atletas de 208 que fueron en pruebas de un mundial sub-17 en México, 109 salieron positivos, más de la mitad. FIFA dijo, no, espérame, no hay sanción. En Juegos Panamericanos, en otro tipo de competencias, la WADA dice, espérate, hay un problema. Dos boxeadores, Bandido Vargas, Eric Morales, una pelea en Nueva York, una era en California, se atendió el tema, se investigó, se atendió y las peleas se realizaron. Aquí se da un positivo el día 5, se anuncia, se atiende hasta el día 24, pasó demasiado tiempo, se cavó un hoyo que no se pudo salir de él, muy mal manejado por todos. El día de hoy lo único que nos interesa es, uno, apoyar a Gennady Golovkin, que es nuestro campeón, permitirle que esos 3 meses de sacrificio, de desgaste físico, se realicen, materialicen con una pelea el 5 de mayo.
Parece que puede ser contra Gallo Sullivan, ¿no? Parece que
con quien sea.
Panes Martirosyan, creo, al final. No se sabe. Bueno, es igual, sí.
Es un campeón que...
Sí, que además necesita pelear,
necesita
claro.
Necesita pelear. Claro. Segundo, darle la oportunidad a Canelo Álvarez a limpiar su nombre. Si yo cometo un asesinato, tengo derecho a un juicio. El joven ni siquiera tuvo derecho a un juicio. Se le castigó inmediatamente. No hay nada más importante que ir contra el doping. El doping no es aceptable, pero tampoco la injusticia. Repito, este caso era muy fácil de analizar. Él tenía 0.6 nanogramos. Otros atletas que han tenido esta sustancia, 1.3, 2.5, mucho más que Canelo. A los 3 días tenía 0.06. Todo eso son hechos, es información en la mesa y se pudo haber analizado y cambiado el rumbo de esta historia.
Yo dije siempre, yo estoy a favor de Canelo, que es inocente, si eso es lo que tomó, eso es un filete, yo qué sé, de carne.
Que es habitual, eso, claro, que es lo que está diciendo,
Él es, no hay más que verlo, si hay veces que miras a las personas, se ve que Canelo no es un tipo...
Es que, y aparte
no lo necesita.
¿Cuántos Canelo jamás, quiero decir, a lo largo de toda su trayectoria? Además, esto se había sometido de manera voluntaria.
90 pruebas ha pasado... Todas limpias.
Claro. Y una cosa en ese sentido, que el Consejo Mundial de Boxeo y Canelo se las tuvieron un poquito tiesa,
sí,
¿no?
El año pasado él se nos fue encima. Sí. Nosotros nunca dijimos nada, nos quedamos calladitos. Y ahora que tuvimos la oportunidad de vengarnos, nos hubiéramos dado...
Pues yo lo esperaba, ¿eh? Yo oí que él dijo, yo el con cinturón del Consejo no lo voy a coger, a mí que no me lo den, que no lo quiero. Verás tú ahora el Consejo.
En una entrevista
contigo. Y todo lo contrario. Sí, lo entrevistamos en este programa, sí.
Claro, sí, no.
Pero vosotros habéis demostrado tener clase y haber dicho, no, aquí no hay rencores.
No podemos ir. Mire, yo me levanto todos los días imitando a mi papá. Mi carta de presentación es el hijo de José Sulaimán y me voy todas las noches pidiéndole a Dios que me haya dado la oportunidad de mantener el nombre de Sulaimán, su legado, su grandeza. Él fue un gran hombre, intacto. Yo si hago algo malo y mancho el nombre de mi papá, es el final de mi vida.
Pues Mauricio Sulaimán, ha sido un placer tenerle en el campo del gas esta noche. Venga usted cuando quiera. Cuando pase por España, sí, bueno, pues voy a ir a ver.
Voy a estar viniendo seguido porque va a haber un campeón mundial muy pronto aquí.
Sí.
Del Consejo Mundial de Boxeo.
Toma.
Sí, sí. Ya hemos hablado. Y sabemos por dónde va.
Alguna culpa va a tener aquí el señor de Pablo también, ¿eh? En todo
y
esto.
Algún español va siendo hora que vaya a ganar todo al Hall of Fame, ¿eh? Al Hall de la Fama.
Pero que no sea de visitante solo, ¿no?
No, que sea para que vaya allí, que esté allí puesto un español. Hombre, podía estar Uzkudun, que fue un tipo en la época de los pesos. Se pegó con Joe Luis.
¿Qué le parece si usted encabeza esa propuesta?
Toma ya. Sí.
Yo se la hago llegar al Salón de la Fama, una carta que usted me mande. Yo personalmente la entrego ahora en junio.
Muy bien.
Y hacemos el procedimiento que sería la justicia.
Sí, sí. Está muy cerca de Nueva York, Canastota. Bueno,
y lo siguiente es, si definitivamente hay el Canelo Golovkin, lo de las entradas para los amigos, ¿y eso cómo está?
Ya empezamos.
Asegurado, primera fila.
Ahí está, eso es lo que quería ver. Mauricio, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Miguel, muchas gracias.
Como siempre.
Un placer, como siempre. Gracias, director.
Gracias.
Adiós, Jaime.
Gracias.
Un placer.